pasar unos minutos con el señor Guillermo Nagy. Lo presentamos. Guillermo Nagy es el responsable comercial de la Aguada, Sociedad Anónima para la Región, y tiene la generosidad de atendernos hasta ahora de la mañana. La Aguada es una empresa distribuidora de combustibles al por mayor. Es Action Agro. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Sergio Fischer y Pedro Álvarez te saludan.
Hola Sergio, hola Pedro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias por atendernos en principio.
Por favor.
A ver, la presentación fue correcta, el representante para la región de la Aguada Sociedad Anónima.
Aguada Sociedad Anónima, sí, es Aguada sin... pero sí, Aguada Sociedad Anónima.
Bueno,
quería hacer un comentario, sí. Sergio, ante todo, quería comentarte que los combustibles bajaron de precio terriblemente, y de alguna manera es como para estar en sintonía con este muchacho que decía que si hay una buena noticia nos invita a comer un asado, así que...
Me está jodiendo. El oyente
que había llamado antes.
Sí, el oyente que estaba escuchando de la radio, Guillermo.
Bueno, claro, que decía que si hay una buena noticia nos invita, él ni dijo que tiene que ser cierto, así que
sí,
vamos
yo,
con esto.
Sí, lo conocemos al oyente que...
Iván.
A Iván, exacto, Iván. A ver, ¿qué de cierto hay en esta información, Guillermo?
No, obviamente que lamentablemente nada. Mm. Vos sabés que el precio de los combustibles está regido por muchas variables.
Sí.
Algunas son internas y otras son externas. Algunas controlables, otras no. Por eso, bueno, hoy por hoy se está viendo esa fluctuación, digamos, sí. Y sobre todo algunas petroleras que tienen esos nitroprecios que le llaman, o precios fluctuantes, que a lo mejor en el mismo día tenés dos o tres cambios.
Uh-huh.
Básicamente siempre los precios, los componentes mayoritarios son el precio del barril de crudo, ya sea del Brent o del WTI, que prácticamente marchan juntos.
Uh-huh.
El dólar... los biocombustibles, porque tienen hoy por hoy un componente importante dentro de lo que es el combustible, y después, bueno, los costos de fabricación y demás, y después, bueno, hay factores políticos, y no nos olvidemos que tenemos una petrolera de bandera que tiene más del 60% del mercado, entonces todas las demás tienen que bailar de alguna manera con la música que ellos ponen.
Sí, es la que va marcando la tendencia, digamos, del precio en el mercado interno, independientemente de... la oferta y la demanda, digo, porque hay el tema del combustible, más allá de que hablemos de en términos de fluctuación de precios, la verdad que fluctuación sería sube y baja. Acá bajar bajó una sola vez y fue prácticamente anecdótico, digamos, aquella reducción cuando bajó.
Correcto.
Cuando se derrumbó el precio del Brent, digamos, pero fue mínima la reducción de precios. Acá la fluctuación es siempre hacia arriba, va por un ascensor el precio del combustible, incluso en términos impositivos. Y ahí es donde me quiero detener. ¿Por qué en un mercado que está deprimido, porque la demanda ha bajado, coinciden todos, no sé cuál es el caso de ustedes, Guillermo, pero digo, una demanda que se reduce, los precios que suben, y la explicación es la que queremos encontrar, Guillermo?
En realidad, la explicación, digamos, que se da para todo esto es que están reacomodando valores perdidos en
sí.
cuanto a lo que es el incremento de impuestos.
Uh-huh.
Pero, claro, porcentualmente, hoy los impuestos están más bajos que en otras épocas, pero claro, nominalmente están por arriba.
O sea que hay un margen para que siga subiendo.
Y siempre, seguro, porque esto se va a ir ajustando. No solo ahora, inclusive estamos viendo a ver qué es lo que pasa, porque esta suba que hubo ahora obedece solamente a un componente impositivo, las petroleras no.
Uh-huh.
Y de hecho están esperando que ahora a ver si van a subir o no las petroleras también para que haya otro nuevo incremento.
Mm.
Antes se programaba una vez al mes, y uno más o menos podía tener la previsión de cuánto iba a subir y demás. Ahora, si bien más o menos los aumentos son de un componente de un 2%, un 1, un 3, pero no sabemos cuánto. Tenemos petroleras que en el mes pasado han subido hasta 6 veces los precios.
Sí.
Y las que suben... te digo, suben y bajan también, pero ¿qué pasa? Suben un 3% y bajan un 0,2%, suben otro 2,5% y bajan un 0,3%, Entonces con eso justifican que hay subas y bajas, pero claro, si subió 30 pesos y baja 2, no estamos hablando de la misma proporción. No, el impacto real en el bolsillo es que sí, siempre, como vos decías, es en ascenso. No hay una baja significativa como para que repercuta en el bolsillo.
Hoy hablamos,
es que en el comercio minorista estamos hablando de que si sube la nafta 10, 20 pesos, a lo mejor en un tanque estamos hablando de 500 pesos, 1000 pesos en el mejor de los casos. Pero en el consumo mayorista, que es lo que mueve, como recién lo escuchaba hablar a Héctor Bolzán, ellos mueven, no mueven 50 mil pesos ni un tanque, ni dos, se consume bastante más. Entonces es un costo a tener en cuenta esas subas. Claro. Todo lo que es mayorista.
¿Y el mercado mayorista cómo está, Guillermo? Digo, ¿se mueve en sintonía con el mercado minorista en términos de precios o hay alguna diferenciación entre el mercado mayorista y el minorista?
No, va bastante de la mano. A veces son un poco más lentos los aumentos porque en el mercado mayorista hay una... A veces es muy difícil ir contra las costumbres y se proyectan los pagos a plazo. Entonces, si de golpe se corta ese plazo, es complicado trabajar, porque como es un insumo para después generarla, entonces a veces se pagan a 7 días, 15 días y hasta 30 días en algunos casos. Entonces, si en el medio agarramos un cambio de precio, es muy complicado después ajustar el precio, porque cuando yo vendo combustible, lo primero que pregunto es cuánto vale el precio.
Sí.
Y si después le digo, mira, pero ahora hay que cambiarlo, entonces es toda una modalidad que es complicada. Por eso a veces no son tan inmediatos, pero sí, también fluctúan, lo que complica un poquitito la previsión.
Y ahí está la diferencia también entre el mayorista y el minorista, digo, porque las estaciones de servicio, si no depositan la guita, no ven el combustible. En el caso del sector agropecuario, sí.
No. El mayorista es exactamente igual. O sea, la empresa para la que trabajo, para sacar el combustible, tiene que estar totalmente pago. Los que absorben el costo de financiación son los dueños de los agros o ciudades. Okay. Las petroleras siempre venden de contado.
Claro.
Ese es otro de los problemas, porque ahí, bueno, entra a jugar la espalda de cada uno como para poder financiar a quién y cómo. Por suerte todavía, al menos en el rubro nuestro, la cadena de pago no está cortada. A veces es un poco más remolona, pero no está cortada, pero sé que hay rubros que están complicados.
Sí, el combustible...
Es un momento complicado por ser elegante, ¿no? Pero sí, está brava la mano.
Sí, el combustible es para el campo lo que el oxígeno es para la clínica, digamos, es un insumo básico.
Exacto, sí, no es para irse de vacaciones, ni mucho menos. O sea, ese es un insumo para que puedan funcionar tanto cosechadoras, hasta secadoras de grano, todo funciona con combustible. Por eso es que, la mayor incidencia es cuando fluctúa el gasoil, no tanto la nafta, pero la fluctuación del gasoil sí repercute en todo. Y si nos ponemos a pensar, todo lo que consumimos en algún momento fue transportado por algún camión que consume combustible.
Sí.
Entonces, cuando aumenta, repercute sobre todo en mayor o menor medida.
Sí, la cadena de comercialización, la logística de distribución.
Exacto, sí. En el caso de lo que te iba a decir, vos me preguntabas si se repercute en el cambio en el tema de la comercialización, tengo que hacer una salvedad. Nosotros, por suerte, no estamos vendiendo mal, pero eso no quiere decir que esté bien, porque de hecho, vos sabés muy bien que nosotros tenemos un producto que prácticamente al costo del grado 2 es un grado 3.
Sí.
Y eso es lo que está vendiéndose bien, pero no porque la cosa crezca, sino porque muchos han dejado de comprar lo que ellos creen que es el producto premium, entre otras banderas, y se han volcado a este que encuentran que les sirve de la misma manera por un costo bastante menor. O sea, el crecimiento nuestro no es por mejora, sino por achique.
Claro.
No sé si me llevo a explicar.
Sí. A ver, para que lo entienda doña Rosa y don Pepe, porque esto lo hablamos en otro momento, en otra radio, es otro público claramente. Puede haber alguno que nos haya seguido a lo largo de toda la trayectoria, digamos, en distintos medios de comunicación, pero a ver, el grado 2, el combustible, el gasoil normal, digamos, de Action Energy, es de calidad muy parecida al grado 3 de cualquiera de otras banderas.
Es grado 3, exacto, sí. Por eso es que el crecimiento de ese producto no es por una mejora del mercado, sino al contrario, por un achique.
Claro.
Que compraba premium y otras banderas está volcándose. Es más, el grado, digamos, no grado 2, grado 3, sino el combustible nuestro más económico, es competencia misma del nuestro premium.
Claro.
Varios que nos compraban el premium se han volcado también al
grado 2.
Premium, llamémosle.
Sí.
Por eso.
Bueno, la verdad es que es un mercado que de alguna manera va marcando el rumbo económico del país, ¿no? Cuando empieza a bajar la demanda de combustible, cuando bajás a segundas alternativas, ¿no? Si hablaríamos de Coca-Cola y Manaus, estaríamos graficando, digamos, más o menos la cosa. Esto es grado 2 y grado 3, digamos, ¿no? Para que lo entienda Doña Rosa y Don Pepe.
Sí, digamos que para que se entienda, sí, llamémoslo así. Sí.
Claro. Entonces, ahí el aumento de la venta de Action de grado 2 es porque se parece más a la Pepsi que a la Manaus, digamos. Es decir, es una...
Exactamente. Bueno, ahí viste un ejemplo, sí. Si bien es grado 3,
sí.
La gente lo vive como un
premium.
Está bajando. Uh-huh. Técnicamente después entramos en otro análisis de que el producto puede llegar a ser igual o mejor que las premium de la competencia, eso es una historia.
Sí.
Pero técnicamente al común de la gente siente como que está bajando sin perder tanto.
Uh-huh. ¿Cómo ves el futuro inmediato? Digo, porque ahora viene la cosecha del trigo, después viene la siembra de la soja, ahora se está implantando algo de maíz de primera. Digo, ¿cuál es el pulso? ¿Sentís que el agro está consumiendo la cantidad de litros de combustible que ha consumido en otras campañas? ¿Hay actividad en el campo? Porque esto también marca de alguna manera el pulso de la dinámica del campo.
Mirá, el campo está con una expectativa bastante buena, son optimistas por naturaleza, después la realidad se encarga de darles la razón o no.
Claro.
Pero sí, hay un entusiasmo, hay ganas, hay una preparación. Obviamente vos recién lo habías dicho que estamos comparando con un año que fue bastante malo, entonces obviamente que las proyecciones van a dar como que son buenas. Pero sí hay un entusiasmo, pero claro... Hay una cautela también, ¿no?
Sí.
Porque de la misma forma que el combustible, el grano también se ve afectado también por factores que no se manejan internamente. Uh-huh. Pero bueno, hay que cruzar los dedos, digamos, ¿no? Y ver qué pasa.
Bueno, Guillermo, te queremos agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido y ser tan gráfico, ¿no? Tan coloquial para explicar un mercado que es bastante complejo, ¿no? El mercado mayorista de combustibles fósiles. ¿Cuánto está impactando ahora el precio internacional del biocombustible en el precio del en el mercado local?
El corte del bio sigue siempre fluctuando entre el 8 y el 10%, depende de la época.
No creció más.
Entonces, por eso no es una incidencia muy grande. Uh-huh. Pero sí, de alguna manera, la suma de pequeñas incidencias, como la de ahora, ¿cómo se llama?, el impuesto al combustible, uh-huh. que en realidad son dos, siempre se habla de un impuesto, en realidad son dos que van de la mano, el ICL y el IEC. Pero la suma de pequeñas incidencias hacen una incidencia considerable.
Sí.
Pero el lío en realidad sí incide, pero el corte va a ser siempre entre el 8 y el 10%, depende de los factores térmicos, porque en invierno el corte es menor y en verano se puede hacer un corte más alto.
Claro, sí, por una cuestión de rendimiento térmico del combustible.
Claro, sí, porque se gelifica el biocombustible en invierno. En cambio, en verano se vuelve a liquificar y ahí no hay tanto problema.
Mm. Guillermo, de nuevo, gracias por el contacto. Seguiremos dialogando en un futuro no muy lejano y en algún momento nos encontramos en alguna ruta también.
Va a ser un gustazo. Digamos que el agradecido soy yo. Muchas gracias. Siempre es un gusto dialogar con ustedes.
Abrazo grande. Guillermo Nagui, responsable comercial de la Aguada Sociedad Anónima, la mayorista, distribuidora mayorista de Action Agro para la región, hablando del precio del combustible y el impacto de estos aumentos. A ver, mencionó dos impuestos, Guillermo. El ICL, que es el impuesto a los combustibles líquidos.